canción específica para el Mundial, una canción que no haya sido compuesta para él, pero que a mí, por ejemplo, me gusta World in Motion, que es una canción de New Order que le dedicó a la selección de Inglaterra para el Mundial de Italia 90.
Bueno, a mí una que me gusta, y digo esto brevemente, sí, es Go West, de Pet Shop Boys, sí, que no sé si sonaba mucho en el Mundial 94, en mi recuerdo. No sé si es que justo era que sonaba o estaba medio metida en la banda sonora.
Sí, bueno,
no
original de los Village People, Go West. Pero bueno, hablando del Mundial, escuchábamos la canción original del Mundial de Chile 62. Hace 60 años, el rock del Mundial de los Ramblers de Chile, que vendió 900.000 copias.
Epa.
Este simple, como decíamos, fue el ícono, el emblema musical del Mundial Chile 62. Lo escuchábamos, el rock del Mundial. Hace 60 años.
Bien, podés dejar tu respuesta a la consigna que planteaba Willy sobre la mejor canción del Mundial al 342-4390-540. Momento de la segunda entrevista en piso. Usted sabe, Willy, que hace pocos días se dieron a conocer los resultados del Premio Literario Municipal y el ganador en el género narrativa a cuento es Germán Bartizaghi con su obra Unos metros de soga. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido.
¿Cómo están, chicos? Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones.
Sí, antes de nada. Sí, por supuesto, gracias.
¿Cómo recibiste la noticia? ¿Te acordás el momento? Antes decíamos, bueno, la llamada telefónica, sí, pero ahora es todo electrónico, ¿no?
Es todo electrónico, pero igualmente me llamaron. Sí, porque me lo quisieron anticipar telefónicamente, así que recibí la llamada. Estaba desayunando, me acuerdo, y me desayuné la noticia, valga la redundancia. Así que bueno, fue un buen día, o un mejor día a partir de ahí.
Bueno, Unos metros de soga, si tenés que contar más o menos de qué se trata la obra, ¿qué dirías por dónde empezarías? Porque entiendo que es un libro de cuentos en los cuales cada uno tiene su personalidad,
sí,
pero que hay que encontrar la famosa serie.
Exacto, hay que encontrar ahí el hilo que los hilvane. Mirá, son 13 cuentos en total. Hay uno que es el último, que al menos en extensión es un poco el más importante, y que se titula también Unos metros de soga, y que por lo tanto da título a todo el libro. Y son cuentos que se han ido escribiendo en los últimos 5 o 6 años. Es un libro que tiene bastante trabajo de corrección, sobre todo, que por ahí es lo más arduo en la tarea de la escritura, ¿no? Por ahí uno saca el relato en caliente en unas pocas horas, o por lo menos en mi caso, pero después son meses y a veces años de correcciones, ¿no? Y los cuentos son más bien realistas, y creo que podría decirse que es el absurdo un poco el que los atraviesa a todos. En el primer texto, que se titula Lo que cargamos, por ejemplo, el argumento tiene que ver con una mujer joven que vuelve a su casa, a la casa de la familia, digamos, después de unos años de haber estado viviendo en el sur, y cae con un muñeco de plástico al que lo presenta como su hijo, como su bebé. Bueno, ahí la reacción de la familia, ¿no? Que por supuesto tiene que lidiar con este nieto de plástico, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el tinte de alguno de los cuentos, ¿no? Que creo que van por el lado del absurdo.
¿Y cuál fue el puntapié inicial para dar vida a todos los cuentos, Germán? ¿Me recordás cuál fue?
Mirá, porque sí, no podría hablar de unicidad. Ajá. En el sentido de la totalidad del libro. Uh-huh. Sí, uno va juntando después, en la medida de los relatos que tiene, los que creen que pueden llegar a tener este hilo del que hablábamos recién, pero los disparadores pueden ser los más variados. Desde una lectura que uno hace, o situaciones en la calle, o cosas que se escuchan o se ven por internet. En fin, la vida es tan rica en guiños, que los hay por todos lados si uno anda atento, ¿no?
Sí, estaba pensando en algo. De paso saludamos a un amigo que está escuchando, Juanjo Conti, que él ha sabido también jugar con el absurdo en Twitter y demás, llevar la literatura a otros espacios, y es algo que vos lo venís haciendo en Instagram también.
Sí.
¿Cuánto de eso te fue aflojando un poco la escritura o hacer llegar al absurdo?
Mucho, digamos. El humor está muy utilizado, sobre todo en este último libro, y eso es como que te va desencartonando, digamos, ¿no? Te va aflojando. Incluso hasta he estado escribiendo textos pensados para el stand-up últimamente. Que no incursioné todavía.
Todavía.
Pero tengo el firme propósito de hacerlo.
La voz te ayuda.
Sí. Bueno, gracias. Pero me gustaría incursionar por ahí también, porque me parece que está lindo ir explorando otras cosas también, ¿no? A veces la curiosidad te lleva a querer ver otros géneros, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuándo descubriste ese que viene a colación, Germán, ese gusto por el stand-up?
Mirá, esto surge por ahí un poco de las reuniones con amigos, en donde los otros me dicen, che, nos resultás muy gracioso, o te das cuenta que los otros se ríen mucho, y no forzadamente, porque a veces vos decís, bueno, te están haciendo un cumplido, se ríen para no ponerte otro tipo de cara. Pero por ahí en las reuniones surgen, qué sé yo, soy el jocoso, digamos, ¿no? El que hace reír. Y entonces, bueno, me llevó a preguntarme, che, ¿por acá puede pasar algo, no? Bueno, habría que verlo.
Claro, y lo ligo también con algo que vos venías publicando o explorando hace un tiempo, además de lo que vos decís del stand-up. Con textos breves o microrelatos. También viene una exploración por ese lado, ¿no?
Sí, el microrelato también. Había hecho una temporada, una serie de pequeñas frases que las titulaba Me Dijo, como si alguien me hablara y me soplara al oído ciertas frases. Bueno, jugaba un poco con eso por ahí. Cosas que se me ocurrían y que para no hacerme cargo yo se las hacía cargo a otro, se las endilgaba a otro, digamos, que era el que me decía supuestamente las cosas, y entonces hacía las plaquitas en Instagram.
Y si vos tenés que hacer un recorrido, una lectura, desde historias recuperadas, primera publicación a hoy, ¿qué hitos marcás o qué notás, continuidades, discontinuidades? Acá sigo siendo el mismo Germán, acá cambié un poco... bastante y no me reconozco. ¿Qué leerías o qué sacás en concreto de eso?
Sí, creo que hay... De algún modo está y no está el mismo Germán hoy en día. Yo creo que se fue liberando de muchos adjetivos, de un exceso barroco, como diría Borges, ¿no? De la pretensión de ser muy barroco, que tenía ese primer libro. Y me reí el otro día porque... Mi tía, que siempre me lee con mucho esmero y mucho afán, me dice, mira, en este libro, porque le pasé el inédito ahora unos metros de eso, a mí dice, solo tuve que buscar una palabra en el diccionario. Y me felicitaba porque, claro, parece que con Historia Recuperada le había torturado esa pretensión juvenil de querer tratar de no sé, de a través de las palabras raras dar una impresión de dificultad que en realidad los textos no tienen, o de hondura que se consigue por otro lado, digamos, y no con un lenguaje rebuscado, ¿no? Pero bueno, así que me dicen, solo tuve que buscar una palabra. Bueno, qué bueno, tía, me alegro.
También está la otra, a mí me pasaba, de más pibe, que era usar muchas palabras, decir, bueno, a ver qué palabra no usé todavía.
Claro, porque hay también un miedo a la repetición, ¿no? Sí. Que te inculcan en los talleres, sobre todo, a no repetir palabras o a las cacofonías, por ejemplo. Entonces vos por ahí realmente capaz querías poner la palabra que hubieras usado en un contexto coloquial, pero te ibas al diccionario de sinónimos para ver con qué otra la reemplazabas, porque esa ya la habías usado y aparte rimaba con la que estaba una línea atrás.
La rima, qué tema, ¿eh?
No, la cacofonía, una cruz, me acuerdo. La profesora del taller nos volvía locos, María Hortensia Oliva, ahí en el taller de la Católica. Así que bueno, creo que en realidad somos víctimas del sistema de talleres literarios, digamos. Crean monstruos a la pluma, no al volante.
Y volviendo al nombre de los cuentos, Germán, Unos metros de soga.
Sí.
Yo siento un aire muy hitchcockiano, me viene la soga. ¿Por qué Unos metros de soga?
Bueno, es un...
Sí,
es
sin spoilear, ¿eh?
Sí, sin spoilear, pero hay yo creo que la soga es como varios elementos de la cotidianidad por ahí que tienen sus múltiples usos, ¿no? Pienso mucho en la navegación, en la soga y la navegación, en la ayuda que está cifrada en una soga, ¿no? También. Que puede ser una ayuda en dos sentidos, en la ayuda a veces hacia la vida o hacia la muerte, ¿no? pero creo que es una palabra que tiene como muchos matices. Y me creo que le hace justicia al cuento, porque tiene que ver con esto. Y me parecía un buen título para el conjunto. Me parecía un título que podía llegar a enganchar a un potencial lector. Y bueno, quedó ese entonces.
Y algo que hablábamos hace un tiempo con Santiago Alasia, ganador del premio Alcides Greca en el año 2020, sobre lo que él vislumbraba, ¿no? De que puede generar un premio literario, en este caso el Premio Literario Municipal. ¿Vos qué crees, desde qué lugares crees que te puede apuntalar, te puede dar una mayor visibilidad o circulación? ¿Cómo vislumbras, más allá de la edición, que ya es algo importantísimo para un autor, porque no es nada fácil, qué otras ventajas crees que te puede traer?
Sí, sin duda te pone un poco en escena, ¿no? Al menos durante unos días, en el ámbito de alcance del certamen, estás un poquito ahí en la vidriera literaria, por decirlo de alguna manera. Después, en lo personal, a mí lo que me interesa por ahí es la cierta validación, digamos, que surge de un jurado que no sabe quién escribió lo que está leyendo y que te elige entre otros, ¿no? Entre otros que también aspiraban al mismo premio. Entonces, por ahí es esa mirada imparcial. Te sirve como para tener una referencia de decir, bueno, puede ser por este camino, o, a ver, he perdido muchos más de los que gané en cuanto a certamen, ¿no?
Nunca se cuentan esos.
Eso no se dicen, pero está claro que son mucho menos los que uno gana que los que pierde. Pero bueno, creo que viene por ahí también, porque a veces si no, el círculo que a uno lo rodea, cuesta lograr una opinión totalmente sincera, porque siempre la otra persona se siente en algún compromiso mayor o menor de darte una devolución positiva. Creo que pasa en todas las ramas del arte, en todos los rubros. No faltan los aplaudidores de espalda y los palmeadores. Y que por un lado se entienden, pero por el otro lado muchas veces se hacen mal, porque hay mucha gente que cree que está... o que estamos haciendo bien las cosas y tal vez le estamos errando muchísimo, ¿no? Y después, bueno, en mi caso también está siempre el temor a parecerme a los demás. O sea, yo si hay algo que no quiero ser es contemporáneo, o sea, en el mal sentido de la palabra. Porque hay como un énfasis hoy en el sentido de tener que escribir de una determinada manera porque es lo que se está escribiendo. Yo creo que la literatura se ha hecho históricamente de lo que no se estaba escribiendo, o sea, de lo distinto, no de lo igual. Creo que ahí hay un gran tema hoy, porque yo leo muy poco, admito, menos de lo que debiera, lo contemporáneo, digamos. Pero siento, por lo general, que... no hay una diferencia muy notoria entre algunos autores que hoy están ahí en la cresta de la ola. Es como que tienden a parecerse, digamos, ¿no? Hay como un registro muy coloquial, ¿no es cierto? Yo noto un trabajo con el lenguaje de algún modo cada vez menor. No sé, es mi sensación como lector. Tal vez cargan más las tintas en ciertas sensaciones que pueda llegar a generar un argumento, ciertas tensiones, se habla mucho de la tensión, y lo valoro el clima, ¿no? El generar el clima, pero me parece que no hay que descuidar lo que se hace también con la palabra, ¿no? Con el firulete, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Y qué representa en tu carrera, Germán, unos metros de soga? Si tuvieras que hacer un análisis y pensándolo en el hoy y en el ahora.
Y yo creo que es el primer libro que tendría que haber publicado. Pero creo que es inevitable que nos pase eso a todos los que trabajamos, no solo en la literatura, sino en cualquier rama del arte. Uno siempre queda disconforme con lo que hizo pasado un tiempo, ¿no? Es como que uno ya no se encuentra en lo más antiguo. Es como mirar una foto vieja, ¿no? Te reconoces, pero a la vez no. Hay algo ahí de uno que se reconoce y que se niega a la vez. De estos cuentos, hoy puedo decir que estoy conforme, estoy contento de que hayan resultado premiados, porque tengo ganas de mostrarlos. O sea, son cuentos de los que tengo ganas de que se lean. Ojalá pase. Uh-huh. Pero sí, siempre a uno le parece que lo mejor que hizo es lo último. Eso siempre es inevitable.
Sí, y además algo en el plano, veníamos hablando en el plano artístico, pero en el plano personal, que fue un año complicado, es sí. Me imagino que es un abrazo grande para
sí,
vos, ¿no?
Sí,
para
fue
la
un
familia.
Año complicado porque fue el año en que, por ahí para el oyente que seguramente no sabes, el año en que nació y murió mi primer hijo, Félix. Y Félix fue el seudónimo que utilicé para presentar el libro al concurso. Así que bueno, creo que fue un guiño desde arriba. El tema de Félix se hizo así bastante notorio en las redes, sobre todo. Y bueno, también nos permitió otro modo de literatura, digamos. Fue otra excusa más la de Félix para conectarnos con lo literario y con la palabra.
Uh-huh. Bueno, Germán, un placer hablar con vos. No, la primera visita, mío, como sí. siempre decimos.
Ojalá no sea la última.
No,
al contrario.
Siempre cuando decimos la primera es porque estamos pensando en otra.
Perfecto.
Y dejamos este ratito para que leas algo, porque ya se ha acostumbrado la audiencia de Radio Nacional Santa Fe que cuando viene un escritor o escritora hay un momento de lectura en la voz del autor. Así que cuando disponga.
Les voy a leer un fragmento, el principio del cuento Unos metros de soga. Tiene un epígrafe que dice: oh Dios del humor, haz algo con él finalmente. De la poetisa polaca Wisława Szymborska. El poema se titula Película de los años 60. Los muertos no hablan, Juvencio. No podés hablarme. Esta ni siquiera podría ser tu voz. Tu voz habrá sido suave. Los hombres suaves no duran. ¿Qué venís a contarme? Juvencio. Juvencio Rodríguez. Pensé que había olvidado tu nombre, tus cabellos blancos siempre acomodados. Yo tenía 8 o 9 años, viví esa época leve, cuando las cosas se memorizan sin quererlo, cuando somos una esponja que chupa y que ignora el día en que la estrujarán, porque hay que devolver cada gota. Tus pelos blancos y ese traje marrón claro contradecían la frescura de tu nombre. Juvencio, Juvencio Rodríguez. No me dejaron ver tu cuerpo. Un chico no debe ser testigo de esas cosas. Pensaría mucho en tu traje café con leche, café con demasiada leche. Estoy seguro de que lo habrás llevado puesto. El saco 1 o 2 talles más grande, el pantalón surcido. Los años te habían adelgazado, las penas gastan a los hombres. Yo vivía la etapa del engorde, era un nene glotón, fruto de padres y de abuelos glotones, prueba de que alguna generación anterior había conocido el hambre. Los dos venimos del hambre, Juvencio. Estaba creciendo. Comía lo que otros no habían podido. Por fin la saciedad llegaba a la familia. 100 o 200 años. Ya no puedo decirme descendiente de aquellos. No tanto más de lo que podría decirme familiar tuyo. Solo que si hubiese sido mi abuelo, tal vez podría haberte visto. A mi bisabuela la vi. Se apagó en la cama después de ayunar por 3 días. Empapaban un algodón y se lo llevaban a los labios. Es difícil no empezar a pensar en otros muertos. Ustedes se refieren unos a otros. Es como si todos se pusieran a gritar, a procurar que alguien los oiga. Vas a tener que hablar más fuerte. Sé que tu voz es suave, Juvencio, pero tendrás que intentarlo. Cuando me enteré, creo que estaba en la iglesia. Era un sábado cualquiera, seguirá siéndolo. Pero también era el tuyo, el que minuciosamente habías elegido. ¿Se demora mucho en fijar la fecha? Juvencio desencadenado y viviendo la vida más que nunca. No hay otra forma de matarse. No hay otra forma de sentirse vivo. Vos querías sentir la vida, Juvencio. El mundo ya rebalsa de muertos. El supermercado los pasea entre sus góndolas, tan llenas de mimos para cadáveres. El banco forma filas de zombies. La calle está poblada de muertos. No digo fantasmas, tan dignos los fantasmas, tan esmerados en su arte de asustar y atravesar paredes. Los muertos ignoran que lo están. Erran días y días llenando agendas que son necrológicas hasta que algo los trae a la vida. El cachetazo de Dios los recuesta en hospitales y sanatorios, en morgues a veces. Bendito los abofetados. Bendito vos, Juvencio Rodríguez.
Escuchábamos a Germán Bartizaghi, ganador del Premio Literario Municipal de Santa Fe con su obra Unos Metros de Soga, nacido en Pilar, radicado en Santa Fe, no había dicho ese dato.
Pilarense de origen.
Exactamente, bueno, muchas gracias Germán.
Gracias a ustedes, chicos.
Un placer muy grande.